En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas, un día después de la Asamblea Extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española para abordar el informe del Defensor del Pueblo Español sobre abusos cometidos en la Iglesia, los obispos andaluces reiteraron en Córdoba la necesidad de reparación y de seguir trabajando en la prevención. Nati Gavira, cuéntanos.
Los obispos reiteraron su compromiso de seguir trabajando en la prevención y la reparación de los daños ocasionados por abusos en el entorno de la Iglesia. Por otra parte, Caritas Regional de Andalucía presentó su informe 2022 en el que destaca el incremento de un 32% de los recursos económicos invertidos, que alcanza los 58 millones de euros. Con estos recursos, la ayuda de Caritas ha llegado en 2022 a un 25% más de las personas atendidas antes de que llegara la pandemia. El Congreso, la Iglesia y la Educación presentaron y compromiso centró también el interés de los prelados.
Este mes de noviembre viene cargado de actos en Sevilla con una efeméride muy especial de fondo. Pablo Enríquez.
En efecto, en Carni el motivo no es otro que el 775 aniversario de la restauración del culto cristiano en Sevilla. Con este motivo, la catedral acoge desde hoy viernes una gran exposición dedicada al legado del rey santo, Fernando III. Además, del 13 al 15 tendrá lugar el primer ciclo de la cátedra Magna Hispalensis, organizada en colaboración con la Facultad de Teología. El 23 de noviembre, jornada central de esta efeméride, la procesión con la espada de San Fernando se desarrollará por el límite exterior de la catedral. Y dos días después habrá procesión con las imágenes del patrón y de una devoción fernandina, la Virgen de Valme.
El próximo lunes 6 de noviembre, la Iglesia celebra la memoria de los mártires del siglo XX en España. En Granada, la jornada del clero está dedicada a esta memoria. Paqui Pallarés.
Será en Lanjarón. De allí es uno de esos mártires, el seminarista Antonio Cava Pozo, cuyos restos serán depositados en una capilla de la iglesia. Fue beatificado junto a otros compañeros mártires en la Catedral de Granada el año pasado. Asistirán el arzobispo y el delegado de Pastoral Vocacional de Valencia, que ofrecerá una ponencia.
En el día en que recordamos el fallecimiento del Beato Lolo, periodista Camino a los Altares, propuesto además como patrón de los comunicadores andaluces, nos vamos a su querida tierra de Jaén, donde celebran el noveno Encuentro Nacional de Cofradías de Minerva. Lola Ocaña, cuéntanos.
Efectivamente, en Carni, los días 4 y 5 de noviembre, las cofradías sacramentales de toda España se reúnen en torno al Santísimo en la capital jiennense. Habrá momentos para la formación, la oración y la adoración eucarística. Uno de los más férvidos se vivirá en la tarde del sábado con la celebración de la Santa Misa presidida por el obispo en la catedral y la posterior procesión con el Santísimo.
En la diócesis de Almería se celebrará una carrera multitudinaria organizada por una asociación católica misionera. Ramón Bogas está en la salida.
La Fundación Jesús Peregrín nos invita a toda la sociedad almeriense a las 6 horas solidarias que tendrán lugar en el Centro Comercial Torre Cárdenas el próximo domingo 5 de noviembre. Puedes correr, andar, ir con tu mascota en silla de ruedas y todo por un gran fin. Bienvenido Fernández, es uno de los organizadores.
El Centro Comercial, por cada vuelta que des tú o tu mascota, nos abona 1 euro para este proyecto, que es sacar a los niños de la calle en la estación de Dakar.
Y todavía con el eco del día de los fieles difuntos, nos despedimos hoy en la localidad malagueña de Campillos. Ana Medina.
Las ánimas te den el premio, dicen quienes reciben los donativos. Y a ustedes las buenas obras, responden los vecinos. Las feligresas de Santa María del Reposo en Campillos tocan la campana por las calles con jarros de bronce durante todo el año para solicitar ayuda para las ánimas muy veneradas en el pueblo. Sufragan las misas por sus almas y ayudan a la parroquia, como expresa el párroco Petre Chelar.
Nombramos y rezamos por las ánimas benditas, por supuesto, para el mantenimiento de la iglesia, para los gastos de la parroquia, para la evangelización.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza El Espejo de la Iglesia en su edición local para compartir la actualidad de la Iglesia en Sevilla. Tolerancia cero. El arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz, se reafirmó a primera hora de esta semana en la tolerancia cero hacia los abusos y declaró la necesidad de seguir impulsando los trabajos de las oficinas diocesanas y la coordinación de las mismas, aplicar todos los medios para investigar con rigor y profundidad cada caso y ponerlo a disposición de la justicia. Y además, tras la reunión de la Asamblea Plenaria Extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española del pasado lunes 29 en la tarde, convocada para tratar el informe del Defensor del Pueblo presentado el pasado viernes 24 de octubre, don José Ángel, junto a todos los obispos, manifestaron el dolor, por el daño que han causado algunos miembros de la Iglesia con los abusos sexuales. Y reiteramos, así dicen y afirman los obispos, nuestra petición de perdón a las víctimas. Y trabajaremos, dicen, conjuntamente en la reparación integral de las víctimas y profundizaremos en los caminos para su protección, su acompañamiento y la prevención de los abusos. Los obispos también quisieron dejar constancia de su dolor por los abusos cometidos en la Iglesia y de su sorpresa por la extrapolación que se hace de los datos obtenidos en una encuesta adjunta al informe del Defensor del Pueblo, porque no corresponden a la verdad ni representan al conjunto de los sacerdotes y religiosos que trabajan lealmente y con entrega de su vida al servicio del Reino. En la web de archisevilla.org se puede encontrar toda la información y el servicio que presta esta oficina de atención a las posibles víctimas de abusos. Y en este primer viernes de mes de noviembre, día de San Martín de Porres, tenido como gran portada la solemnidad de todos los santos, nuestro programa hoy se acerca a la celebración de todas las efemérides que la Catedral de Sevilla dedica a San Fernando y al 775 aniversario de la restauración del culto cristiano en Sevilla. Hablaremos más adelante con el deán de la Catedral, don Francisco José Ortiz Bernal. Y en esta ocasión nos hemos acercado a una iglesia parroquial fernandina de Sevilla, a la parroquia de Omnium Santorum. Y está aquí con nosotros su párroco, don Pedro Juan de Dios. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Karen nos hace una semblanza.
Buenas tardes. El sacerdote Pedro Juan de Dios Álvarez Barrera nació en Sevilla el 8 de marzo de 1957. Ingresó en el Seminario Metropolitano de Sevilla en 1978 y fue ordenado diácono en 1983 y presbítero el 8 de octubre de 1984 en la Catedral de Sevilla. Al día siguiente celebró su primera misa en la parroquia de San Benito Abad. Ha sido párroco de Nuestra Señora de la Encarnación de Casariche, de San Pablo Apóstol de Analcázar y actualmente es párroco de Omnium Santorum de Sevilla.
Don Pedro Juan, buenas tardes una vez más. Y Omnium Santorum es una parroquia erigida tras la conquista de la ciudad, ¿no es así?
Exacto. Tras la conquista de la ciudad, Omnium Santorum es erigida canónicamente en el año 1249, con lo cual estamos hablando de una de las 24 parroquias fernandinas dentro del casco histórico.
Eso para un párroco es un peso histórico.
Muy importante, muy importante.
¿Cómo te sientes en tu parroquia?
Hombre, pues me siento muy a gusto. Y bueno, llevo ya 22 años de párroco en Omnium Santorum y espero realizar mis bodas de plata como párroco. Seré de los pocos párrocos del centro que va a realizar sus bodas de plata.
El pasado 1 de noviembre pude asistir a esa gran celebración parroquial. ¿Y cómo describirías a esa feligresía?
Bueno, como hemos hablado antes fuera de micrófono, estamos en un barrio muy alternativo. Lo que es toda la calle Feria y toda la Alameda. Pero no obstante, la parroquia pues sigue realizando su labor. Entre ellos es muy importante la labor de Cáritas que se hace en las viviendas que son de protección oficial, de que serían la gente, diríamos, con menos salario, con más repercusión de pobreza. También es muy importante pues todo lo que es la pastoral familiar, en el sentido de pues hay mucha gente que no están bautizados, que no han recibido la primera comunión, con el tema de la confirmación, entonces el grupo de pastoral familiar es muy importante y también el grupo de oración también es muy importante en la parroquia y sobre todo pues lo que ya últimamente estamos haciendo, ya que hay muchos pisos turísticos, lo que es la acogida en las misas. O sea, es impresionante la cantidad de turistas que los domingos pues participan de la Eucaristía con nosotros. Yo estoy un poquito asustado en ese aspecto.
Una parroquia que se encuentra en la red. He visto que tiene página web.
Tenemos página web, tenemos una responsable, María José, que es la responsable de los medios de comunicación social de la parroquia. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos página web. Tenemos también un SOS para que la gente contacte con nosotros para la visita también cultural de la parroquia, que también está abierta.
Visto que también tenéis momentos, eso, con conciertos también.
Bueno, sí, conciertos durante el año y sobre todo en Navidad también hacemos conciertos siempre a favor de Cáritas.
nos están dando una gana de acercarnos a la parroquia, porque sí, además de compartir y tomarnos algo en un barrio pues muy antiguo y con mucha historia, con muchos turistas, pero también está esa imponente iglesia con esa torre magnífica que nos da a entender la historia y la vida de una parroquia.
Hombre, estamos hablando de las iglesias más antiguas de la ciudad, en el sentido de que son iglesias gótico-mudéjar y que no han sido empastichadas con barroco o con neoclásico, sino que la iglesia conserva su sabor natural, y con Santa Marina son las dos iglesias más grandes, diríamos, gótico-mudéjar de la ciudad, puesto que aquí no existe el románico porque estaban los árabes en Andalucía.
Un mensaje a todos los que nos están escuchando para que vayamos a tu parroquia y para conocerla más.
Bueno, pues que la parroquia, como es natural, pues está abierta todos los días por la mañana de 10 a 1, está abierta por la tarde de 6 y media a 9, y allí serán acogidos tanto en las celebraciones litúrgicas como si quieren contemplar la ciudad. Tenemos ahora dos acontecimientos importantes, como es el domingo, que la Virgen Reina de Todos los Santos, que es la patrona del barrio, sale a las 6 de la tarde y que para mí es pues el mejor paso de gloria y la mejor procesión de gloria que tenemos en la ciudad. Invitamos a que participen todos los sevillanos.
Gracias, don Pedro Juan, por estar hoy con nosotros, y sin duda allí estaremos.
Muchas gracias. La fiesta.
Damos paso al sumario de noticias que nos trae Karen Mendoza. Sevilla, capital mundial del belenismo.
Así es, porque la capital andaluza acoge el 22º Congreso Internacional de Belenismo del 29 de octubre al 5 de noviembre, con presencia de más de 600 congresistas de 17 nacionalidades. El lema elegido es Franciscus 1223-2023, en conmemoración del 800 aniversario del primer Belén que San Francisco de Asís, patrón de los belenistas, montara en Italia.
Mes de la familia. La pastoral familiar organiza un retiro para personas separadas y divorciadas.
La cita es mañana sábado de 10 de la mañana a 6 y media de la tarde en la parroquia San Juan Pablo II de Dos Hermanas. La primera conferencia la impartirá el sacerdote Mario Ramos, director espiritual del proyecto Un Amor que no Termina, titulada ¿Cómo puede ayudar la gracia sacramental del matrimonio a los esposos separados? Le seguirá el vicario judicial del Tribunal Interdiocesano de Sevilla, José María Lozada, quien hablará sobre el proceso de nulidad en la Iglesia Católica. Más información en la web diocesana archisevilla.org.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Durante el mes de noviembre, el Cabildo de la Catedral de Sevilla organizará diversos actos para celebrar el 775 aniversario de la reconquista de la ciudad por el rey San Fernando y la restauración del culto cristiano. Por este motivo tenemos con nosotros, aquí en COPE, al deán del Cabildo Catedral de Sevilla, don Francisco Ortiz Bernal, para que nos cuente los detalles de la exposición de San Fernando, el que más temía a Dios, que acoge la sede hispalense desde hoy viernes.
El sacerdote Francisco Ortiz Bernal tomó posesión como deán del Cabildo Catedral de Sevilla el pasado 24 de junio. Don Francisco ha sustituido en el cargo al obispo auxiliar Monseñor Teodoro León. Miembro del equipo sacerdotal de las parroquias de tres barrios, afirma que convive diariamente en dos periferias muy distintas de la diócesis, la de la pobreza y la de la falta de Dios. Tiene por delante hasta 10 años para dirigir una de las instituciones históricamente más relevantes de la ciudad, y lo hace acompañado por un grupo de canónigos jóvenes y sobradamente preparados.
Don Francisco, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a empezar, antes de nada, conociendo cuál es el cometido del deán de la catedral.
Todavía no llevo un año y acabo de no enterarme qué cometido tengo, pero supongo que animar, alentar y, bueno, y garantizar que las reglas de altar y coro pues se vayan cumpliendo dentro del cabildo.
Hace un par de horas lo veíamos en el Templo Metropolitano, junto con el arzobispo de Sevilla, inaugurando esta llamativa exposición en torno a la figura del Rey Santo. Don Francisco, háblenos un poco del título de la exposición.
La exposición la hemos querido titular San Fernando, el que más temía a Dios, 775 aniversario de la restauración del culto cristiano, cogido de uno de los epitafios que tiene precisamente, que mandó poner su hijo en la tumba. Y así hemos dividido la exposición en tres grandes espacios. Uno primero, en donde hace referencia a cómo el rey San Fernando fue el que conquistó la ciudad de Sevilla y cómo la pasa la mezquita a catedral. Una segunda parte, que es la parte fundamental y la parte principal, y donde estamos haciendo más hincapié, es la santidad del rey San Fernando, uniendo también pues a la primera parte del plan pastoral que hace el obispo hincapié en la santidad del pueblo cristiano, como hay ese enlace de que se puede ser santo aún pues siendo un laico, y un laico del siglo XIII, y una tercera parte de que supuso pues en la restitución del culto cristiano en la Sevilla de aquella época, y que supone en la Sevilla nuestra.
Eso, la exposición se ha inaugurado esta mañana y podrá visitarse hasta el próximo 7 de enero del 2024.
Eso es, dos meses largos.
Y el personal del Cabildo ha preparado las visitas guiadas, y sin hacernos mucho spoiler, ¿qué se van a encontrar los visitantes una vez que recorran la catedral?
Pues la figura del rey en estos tres espacios. Se van a encontrar también de un modo particular, pues con medios más modernos, visuales, para poder experimentar pues también una de las cosas, pues de manera virtual se va a poder ver la recreación de la muerte del rey San Fernando, reliquias del rey San Fernando, como son la lobera, la espada que procesiona el día 23, la Virgen de las Batallas, bueno, y distintos objetos, tanto a nivel documental, que salen de la Colombina, muchos de ellos por primera vez, como a nivel artístico de la catedral, que podrán ver, bueno, pues en horario de visita cultural de 11 a 5 de la tarde, cualquier visitante cuando quiera, o en visitas guiadas, aquellos que quieran, de alguna manera particular, pues verlo más detalladamente.
Qué bien. Y la exposición, padre, además forma parte del programa de actos que se han organizado para conmemorar, como decíamos al inicio, este importante efeméride, pero también acogerá la Cátedra Magna Hispalensis de Fe, Arte y Cultura, ¿no es así?
Desde el año pasado hicimos un acuerdo con la Facultad de Teología de aquí de la diócesis, en donde hemos creado una Cátedra Magna Hispalense de Fe, Arte y Cultura, que hemos llamado, para trabajar juntos, en donde promocionar con la facultad la cultura, la fe y el arte, que es lo que nosotros disponemos. Y entonces, con ese motivo, vamos a hacer unas charlas, conferencias en la catedral los días 13, 14 y 15, que vendrá gente, pues, catedráticos de renombre, como Isabel Monte, que nos habla del Rey Santo y la restauración de la iglesia en Sevilla. Vendrán los arquitectos Antonio Almagro y Alfonso Jiménez, en donde nos irán narrando el cambio de mezquita a catedral, y también contaremos con la aportación de don Álvaro Román, doctor en Mariología de la Facultad Nuestra de Teología, sacerdote, que nos hablará por esa gran vocación que trajo San Fernando a la ciudad, que es la vocación mariana.
Muy bien.
Y si avanzamos en la programación, ya adelantado algo, vemos dos fechas señaladas en el calendario, el 23 y el 25 de noviembre.
Eso es, el 23 tendremos la procesión de la espada, que este año es de una manera particular, pues significativa, porque procesiona también no solo la espada que la porta el alcalde, sino también se llevará las tablas alfonsíes y la Virgen de las Batallas. Procesionará este año, curiosamente, pues por las gradas altas de la catedral en vez de por últimas naves, como de normal lo hacemos. Y con esta procesión queremos también abrir de una manera especial el sagrario, que tras años de restauración debido a la pandemia, pues ya lo podemos contemplar en toda su belleza, y permanecerá abierto 4 días. Después, por la tarde, tendremos la celebración de la Eucaristía del señor arzobispo, con la imagen de Nuestra Señora de los Reyes puesta en el altar mayor, que hace años ya que no se ve en esa estampa, no la vemos, y sin embargo pues podremos contemplarla. Y después, probablemente, pues el día 25 tendremos la procesión de San Fernando por alrededor de la catedral, y que la acompañará esa vocación también tan fernandina como es la Virgen de Balme.
Hay una gran expectación. ¿Nos puedes adelantar algo cómo va a ser esa procesión? Porque será una estampa única.
Sí, porque primero será única que venga la Virgen de Balme, y será única también que de una manera particular el rey San Fernando pues casi haga el recorrido de la Virgen de los Reyes. Nuestro interés hubiera sido el mismo, pero pues todos los adornos de la Navidad y la época no nos lo ha permitido, pero recorrerá la parte de catedral y archivo de Indias.
Desde hace unos meses se observa una propuesta pastoral y catequética, pero también mediática y cultural en la catedral. ¿A qué se debe?
Pues la inquietud que tenemos los capitulares, pero sobre todo la inquietud que tiene el Papa Francisco de esa iglesia en salida, de esa iglesia evangelizadora, de ese salir a contar lo que tenemos, que es el gran tesoro, y utilizar la catedral pues para aquello que fue creada, que fue para la evangelización, y eso es lo que pretendemos, que aquello que originó la catedral, que fue precisamente el resplandor de la iglesia para que el cristiano pudiera realmente ver la gloria de Dios, manifestarla a los creyentes del siglo XXI y entusiasmar a aquellos que no son creyentes para que puedan ser evangelizados.
Muy bien.
Don Francisco, y una última pregunta. ¿Existe quizás un desconocimiento de lo que aporta la catedral a la iglesia y a la sociedad sevillana? ¿Cómo lo solucionamos?
Creo que la catedral está aportando mucho a la sociedad sevillana, en el sentido que la catedral no deja de ser un, ¿cómo lo llamaría? Pues un punto de mira para toda la sociedad sevillana y un enriquecimiento. Es verdad que muchos nos critican que vivimos del turismo, pero la ciudad de Sevilla vive del turismo. Y ese turismo nosotros después lo aprovechamos, pues no solo para obras de caridad, que es lo de menos, porque todo el dinero que se invierte en la catedral, en el patrimonio, al final es enriquecimiento de la ciudad de Sevilla, y lo demás lo ponemos a disposición del obispo para que el obispo después también, en toda la diócesis, colabore con las parroquias, las obras y demás.
A mí me parece que la persona del DEAN, pues Sevilla también se junta en los tres barrios donde vives y después también en el centro de la ciudad con tantas personas. ¿Cómo vives espiritualmente esta experiencia en este encuentro en ti?
Ya lo he comentado varias veces, ¿verdad? Aquello de que vivo en esas dos periferias, la periferia donde falta el dinero, pero pues la gente vive en esa experiencia de Dios, y la otra periferia en donde el turista pues viene a ver las piedras pero no viene buscando a Dios, ¿no? Y bueno, yo intento que una experiencia enriquezca a la otra, una experiencia enriquezca a la otra, que la ciudad de la periferia pues realmente vaya conociendo la ciudad del centro y que la ciudad del centro siempre mire constantemente a la periferia y no olvide a los últimos.
Pues muchísimas gracias, don Francisco. Esta tarde ya vamos a ir a ver la exposición, a contemplarla. Tenemos hasta el día 7 de enero. Y muchísimas gracias por compartir con nosotros esta tarde. Y nada, que también queremos ir a tu otra casa, allí a tres barrios.
Estás invitados cuando queráis a un sitio y a otro y tenéis las puertas abiertas.
Gracias.
La realidad es más grande que la idea. Así nos lo recuerda el Papa Francisco, y en el Espejo de la Iglesia, como cada semana, hacemos una lectura de la realidad eclesial a través de una fotografía en palabras que nos describirá nuestro amigo Paco Correal.
Siempre he dicho que las mejores fotos son las que no se hacen, las que se guardan en el carrete del alma y se revelan en el laboratorio del espíritu. Anteayer fue la festividad de Todos los Santos y la parroquia de Omnium Santorum celebró su función principal. Ofició el obispo auxiliar don Teodoro León, que presidió 12 confirmaciones, uno de los sacramentos de iniciación, una docena como los apóstoles y las tribus de Israel. Tierra Santa recibe ese nombre porque en el triángulo Belén-Nazaret-Jerusalén transcurrió la vida de Jesús, desde su nacimiento a su pasión y muerte. El barrio de esta feligresía de Omnium Santorum también será Tierra Santa, porque uno de sus vecinos, Manuel González Serna, que fuera confirmado por el beato Marcelo Spínola, encabezará la nómina de los 20 mártires de la diócesis de Sevilla, que serán beatificados el próximo 18 de noviembre. Vecino de la calle Palacios Malaver, fue asesinado el 23 de julio de 1936, siendo párroco de Constantina y arcipreste de Cazalla. Omnium Santorum fue una de las iglesias fundadas por Fernando III. El 23 de noviembre se cumplirán 735 años de la toma de la ciudad por este rey de cuna zamorana y devoción sevillana. En los bancos de la iglesia estaba sentado el catedrático Manuel González Jiménez. Este profesor de Carmona, casado con una irlandesa, ha escrito las mejores biografías de Fernando III el Santo y de su hijo, Alfonso X el Sabio. No estaba en la iglesia por esa efeméride. Un nieto del profesor era uno de los 12 nuevos confirmandos. Discreto, pese a su excelencia académica, pese a su solvencia intelectual, nadie reparó en su presencia. A él le dedico esta foto sin imágenes, el biógrafo del rey que hizo monárquica a Sevilla, el marido de Mary O'Sullivan, Manolo para sus amigos, don Manuel para sus cientos, para sus miles de alumnos. Uno de ellos, Joaquín de la Peña, es el hermano mayor de todos los santos.
Muchas gracias, Paco, por inspirarnos.
Gracias a ti.
Gracias también a Ricard Martí por su buen hacer al frente de la técnica, a Karen, a Pedro Juan y a todos nuestros oyentes, que os agradecemos vuestra fidelidad y os recordamos que podéis seguir toda la información actualizada a través de archisevilla.org y nuestras redes sociales. Nos volveremos a encontrar el próximo viernes. Un abrazo de todo nuestro equipo, Duc in Altum.